Acciona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Hacienda aplaude el esfuerzo que están realizando las comunidades autónomas para reducir su déficit y lo cifra en 18.000 millones de euros entre los ejercicios 2012 y 2013. El ministro del ramo, Cristóbal Montoro, también ha defendido algunas medidas del gobierno como el plan de proveedores o el fondo de liquidez autonómica. Dice que no se trata de rescatar a ninguna comunidad incumplidora, como asegura la oposición, sino de garantizar la prestación de los servicios públicos.
La reducción del déficit de las administraciones autonómicas en España ha alcanzado la cifra de 18.000 millones de euros, fundamentalmente consistentes en la reducción del gasto público y no tanto en la subida de ingresos.
Aunque Hacienda está satisfecha con ese esfuerzo, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cree que las comunidades tendrán que hacer más ajustes para cumplir con el objetivo de Bruselas, pactado con Bruselas para este año.
El aumento de los ingresos y/o la contención del gasto en el último cuatrimestre deberán resultar superiores a lo observado entre enero y agosto. Este mayor esfuerzo se debería concentrar en las comunidades autónomas, en las que, de acuerdo con la información disponible, se localizan los riesgos de desviación.
Los sindicatos han respondido a la propuesta del presidente de la patronal, Joan Rosell, de subir los salarios un 0,6% a partir de 2015. Una cifra que, según el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo, se queda corta y, además, debería fijarse dependiendo de los sectores.
Pues se compadece poco con lo que estamos discutiendo. La evolución debería acomodarse a la situación concreta de cada uno de los sectores y de las empresas. Por eso hablar de un dígito, sea 0,6 o sea cualquier otro, no me parece oportuno, no me parece conveniente.
Y saltamos al sector de las telecomunicaciones para contarles que Movistar es el único operador que ha perdido líneas móviles en septiembre, más de 61.000 líneas. Según desvela el informe de la CNMC, la telefonía móvil ha sumado 47.000 líneas gracias al aumento de las líneas pospago que han logrado compensar la caída de las prepago. Y con esta información del sector de telecomunicaciones, miramos al IBEX 35, que sigue plano en los 10.439 puntos. Paco Coronel.
Así es, el valor que más está tirando del selectivo es Abengoa, sube un 9,50%, le siguen Gamesa 2,67% y Sacyr un 1,96% arriba. Si miramos el otro lado de la tabla, números rojos para Indra, que cae, lo hace un 3,20%, seguido de Mediaset 2,11% y OHL un 1,80% bajo.
Tono positivo en el resto de plazas europeas, el CAC 40 sube un 0,4%, el DAX alemán un 0,5% y el FTSE 100 londinense con caídas moderadas del 0,1%, están los 6.699 enteros. Crece la tensión entre israelíes y palestinos tras el atentado en la sinagoga de Jerusalén, que se saldó con la vida de 5 personas. El último, un policía que acudió al lugar del suceso para auxiliar a las víctimas. Paco.
El fallecido de 30 años ha sido identificado como Zidan Sif y fue uno de los primeros agentes que llegaron al lugar de los hechos tras la llamada de socorro de los fieles. En el hospital permanecen otros 7 heridos con heridas graves. Actos que el Papa Francisco ha calificado de inaceptables, el sumo pontífice pide que se tomen decisiones valientes para la reconciliación y la paz.
Dal profondo del cuore rivolgo alle parti implicate un appello.
Desde lo profundo del corazón lanzo a las partes implicadas un llamamiento para que pongan fin a la espiral de odio y violencia.
Es que está muy doblado, muy tarde.
Valientes para la reconciliación y la paz. Construir la paz es difícil, pero vivir sin paz es un tormento.
Construire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento.
A las víctimas hay que sumarle la de los 2 asaltantes palestinos abatidos por los agentes. En cumplimiento con el gobierno israelí, miembros del ejército y la policía han derribado esta madrugada las casas de estos 2 implicados en el atentado terrorista.
Y nos situamos de vuelta en España para contarles que el gobierno va a destinar a las víctimas del terrorismo los 31.500 euros con los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó indemnizar a la etarra Inés del Río. Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Una indemnización de carácter económico para una persona, y no lo digo yo, sino que lo han hecho los tribunales, terrorista, condenada a más de 3.800 años por asesinatos terroristas, y sin embargo hay un reconocimiento de daños morales y va a haber una indemnización que evidentemente va a ser aplicada a la deuda que tiene contraída con las víctimas de sus asesinatos.
Catalá también se ha comprometido a no conceder indultos a condenados por corrupción. El ministro además ha subrayado que el actual gobierno ha hecho un uso limitado y restrictivo de la ley de derecho de gracia. Y terminamos con novedades sobre la salud de la duquesa de Alba. Hace unos minutos ha llegado al Palacio de Dueñas el confesor, el sacerdote Ignacio Sánchez de Talb. Según ha confirmado la familia, la duquesa no es consciente desde que anoche salió del hospital. Por el momento es todo. Siguen informados en diariofinanciero.com. Los servicios informativos regresan en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Todos los datos y analistas. Cada tarde a las 3. Tiempo real con Rocío Arbita. Gestiona Radio. Salir ganando. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos, una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes, es la 1:06, mediodía y 6 minutos en Canarias, donde por cierto espero que las lluvias no estén siendo tan grandes y tan catastróficas como anoche anunciaron en la tele, que lo vi en las noticias. Y en fin, que bueno, que aquí estamos en la voz de los recursos humanos, como todos los miércoles y jueves, desde ahora, desde la 1:06 aproximadamente, y durante los próximos 24 minutos. Ana Toro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas tardes, Fernando, muy bien, una vez más. Aquí en el estudio, aquí luce el sol, así que bueno, nuestros compañeros.
El mundo al revés.
Claro, los canarios que siempre gozan de ese buen tiempo, pues
en
están
Madrid
un poquito...
otra vez una especie de veroño y en Canarias diluviando.
Pues
fíjate tú.
Pues sí, pobres, que saquen los paraguas y que pase rápido.
Hoy he visto un amigo, es que por el Facebook te enteras de dónde está la gente siempre. Y yo tengo un amigo que estaba esta semana en Canarias, en la Isla de Hierro.
¿De vacaciones?
Y, claro, no le he podido mandar otro mensaje y decir, te vas a tener que buscar una piragua para vacaciones, en fin. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Ana?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad del sector de los recursos humanos. Como no, tendremos el editorial de nuestro director Mariano Zúñiga hoy en estudio, formación, legal y nuestra entrevista del día. Hoy tenemos a Carlos Carpizo de Randstad. Hablaremos con él largo y tendido.
Perfecto, pues como siempre, ya sabéis que si nos queréis hacer llegar algún comentario, lo podéis hacer a través del Twitter, que es la dirección, Ana.
@RRHHDigital.
Y si no, a través del correo electrónico.
redaccion@RRHHDigital.com.
Empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, noticias como estas. El Ministerio de Empleo aprueba un nuevo modelo de nómina.
A partir de este mismo mes de noviembre, algunos trabajadores van a ver algunos cambios en las nóminas que reciban de sus empresas. El Ministerio de Empleo ha aprobado un nuevo modelo de nómina que las empresas deberán ir adoptando progresivamente y que permitirá a los empleados disponer de un mayor detalle de la información relacionada con su salario.
El Servicio de Atención al Empleado de Gas Natural, premiado con el HRO Today Awards.
Gas Natural Fenosa recibió la semana pasada el galardón al mejor programa del año en recursos humanos en la región de EMEA en los premios HRO Today Awards, un reconocimiento internacional a su servicio de atención al empleado, entre más de 500 proyectos presentados. Se trata de una herramienta que la compañía energética implantó en 2012 con el objetivo de facilitar a sus empleados un canal centralizado a través del cual atender todas las peticiones del ámbito de los recursos humanos desde un único equipo y garantizar así la homogeneidad en los plazos y la calidad de su respuesta.
Esta noticia habla de la intención de Facebook, yo creo, de querer hacerle la competencia a LinkedIn, porque Facebook en el trabajo es el proyecto que va a separar el perfil profesional del laboral.
Sí, ya en septiembre del año pasado Facebook comenzó a añadir a su red social la opción de añadir habilidades profesionales y ahora la gigantesca plataforma social quiere separar el perfil personal del profesional con una nueva opción. Según ha informado el Financial Times, la compañía está trabajando en un nuevo servicio bautizado como Facebook at Work, Facebook en el trabajo, que tiene como objetivo ser capaz de diferenciar bien qué es lo que el usuario quiere que vean sus amigos y qué sus relaciones laborales. El nuevo servicio permitirá chatear con sus colegas, conectarse con los contactos profesionales y colaborar sobre documentos. Refiere el diario que indica también que ya ha comenzado a probar esta nueva funcionalidad con algunas empresas y, aunque no con un carácter masivo, sí indica un enorme paso de apertura de la nueva opción.
Y un último apunte. Los trabajadores del sector financiero son los más optimistas en mantener su empleo.
Más de la mitad de los trabajadores españoles, en concreto el 57% de los empleados entrevistados por Randstad, confían en mantener su puesto de trabajo actual. Esa es la principal conclusión del último estudio internacional Randstad Work Monitor, correspondiente al tercer trimestre de 2014, realizado tras el análisis de más de 15.000 encuestas a trabajadores ocupados en más de 30 países. El estudio elaborado por Randstad detecta que la confianza de los empleados en mantener su puesto de trabajo ha crecido en España respecto a las cifras del año pasado. En 2013 este índice alcanzaba el 56 frente al 57, un puntito más, del presente ejercicio. Si se analizan los datos en función del sexo de los trabajadores, el informe internacional pone de manifiesto que las mujeres se sienten más seguras que los hombres en materia de estabilidad laboral. Un 62% de las profesionales cree que mantendrá su puesto de trabajo, mientras que entre los varones el índice de confianza desciende 10 puntos hasta el 52.
Y como todos los miércoles, tras el repaso a la actualidad, la opinión de la mano de Mariano Zúñiga, a quien saludamos ya, director de RH Digital. Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Bueno. La verdad es que es un gusto tener, bueno, pues la suerte de estar aquí, o sea que estoy encantado.
Perfecto, cuéntanos.
Pues mira, los recursos humanos están acaparando todo el protagonismo y ayer tuvo lugar una nueva edición de los premios Emprendedores y Empleo, que es un punto de reunión habitual para el sector de los recursos humanos. Uh-huh. El acto contó con la presencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la ministra resaltó que es la primera vez en 6 años que España crea empleo neto. Báñez hizo referencia a las últimas cifras de la encuesta de población activa, que señalan un crecimiento del 1,6 del PIB, así como un aumento del 1,6 en la creación de puestos de trabajo. Asimismo, destacó que la temporalidad se está moderando, mientras que la contratación fija ha aumentado en términos interanuales. Y esta mejoría se está produciendo, además, en todos los sectores del tejido productivo, como el de la construcción y el industrial. En el último año tenemos el privilegio de que 2 de cada 3 personas que salen de desempleo lo hagan en nuestro país. Vamos en la buena dirección, pero no vamos a parar de hacer reformas para facilitar el crecimiento de la economía, la innovación de las empresas y la creación de empleos estables y de calidad. Estas fueron las palabras con las que concluyó su intervención la ministra. Quiero felicitar desde aquí, desde la voz de los recursos humanos y desde RH Digital, a las empresas que han resultado ganadores en esta edición, que son Aegon, Acciona, PwC, Terra Fecundis ETT, y por su parte han sido Accesit, Grupo Logista, Steff Iberia, Prosegur, ING Direct y el Grupo Alimentario Citrus. Y por último, quiero destacar la entrega del premio al mejor CEO por su apoyo en el ámbito de la gestión de personas, que esta edición ha caído el galardón en Rosa García, que es la presidenta de Siemens. Enhorabuena a todos.
Muy bien, gracias Mariano.
Ofertas de empleo.
Y vamos ya con nuestras ofertas de empleo. Y como siempre, ya sabéis que podéis consultar todas en la página de RH Digital. En una pestañita que tenemos a la derecha, pone ofertas de empleo, ¿verdad, Ana?
Sí, un poquito a la derecha arriba, todas las que contamos aquí y muchas más.
Muy bien, pues la primera de hoy.
Se necesitan 50 técnicos de documentación sanitaria en Galicia. Adeco Industrial, la división del grupo Adeco especializada en servicios de selección y trabajo temporal, selecciona a 50 auxiliares administrativos de digitalización para una importante empresa ubicada en la provincia de Lugo y especializada en servicios generales. Los seleccionados se encargarán de clasificar, digitalizar e indexar documentación, entre otras funciones. Los candidatos que quieran acceder a esta oferta de empleo deberán cumplir con varios requisitos: ser demandantes de empleo, residir en la provincia de Lugo y poseer un título de grado medio o superior técnico de documentación sanitaria en la rama de administración y o informática finalizado en los últimos 5 años. Además, se valorará la experiencia como grabador de datos y auxiliar administrativo en este sector, el sanitario. Además, que los interesados pueden registrarse a través de nuestra página web rhdigital.com o a través de la oferta en adeco.es.
La 1:14, 12:14 en Canarias. Saludamos ya a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Carpizo, director corporativo de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales del Grupo Randstad. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Bienvenido, gracias a ti por estar con nosotros. Rápidamente, un perfil muy rápido que os hago de Carlos. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Posee también un máster executive en recursos Humanos, cursado en el Centro de Estudios Garrigues. Comenzó su carrera profesional en Prosegur, en concreto en el área de Administración y Finanzas, labor que posteriormente siguió desempeñando en el Grupo Humano. Es en el año 2001 cuando se incorpora al Grupo Randstad, donde ha dirigido diferentes áreas, Departamento de Calidad, Contabilidad, Control de Gestión, hasta llegar en 2010 a su puesto actual, Director General Corporativo de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales del Grupo, tal y como hemos dicho. Antes comentaba contigo, Carlos, que en la radio escucho yo por las mañanas, cuando voy a correr, una campaña vuestra que la verdad es que es muy original, porque aparecen los protagonistas del anuncio presentándose por su currículum, no por su nombre. Y la campaña acaba diciendo que no todo es el currículum, también es importante pues el conocer a las personas y saber cómo son. Y yo creo que eso es algo que a lo mejor a veces se olvida, ¿no? Que no todo es el currículum en esta vida a la hora de encontrar trabajo.
Pues hacer dos cosas muy buenas, Fernando, hacer deporte y seguir nuestra campaña de radio. Bueno. Efectivamente, nosotros pensamos que las personas es lo principal y detrás de los currículums lo que hay es personas, ¿no? Y siempre el currículum queda como una hoja un poco fría muchas veces, sí. Y lo que hay que indagar muy bien es el perfil de las personas para intentar pues dar las mejores soluciones, en este caso a nuestros clientes.
Ana.
Carlos, Randstad representa, como no, una de las empresas más importantes en trabajo temporal. ¿Por fin se acabó con esa mala fama de la temporalidad?
Bueno, hemos ido avanzando. La verdad es que se han ido dando pasos muy positivos en toda la parte de concienciación o de imagen de las empresas de trabajo temporal, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Nosotros en grado de penetración en el mercado laboral estamos en un grado de penetración del 0,5%, en otros países lo triplican o incluso lo multiplican por cuatro veces. Hay una correlación directa entre la disminución del desempleo y la implantación o la penetración del trabajo temporal por un lado, y por otro lado siempre tenemos que hacer una labor muy didáctica para que la gente conozca cómo es el sector y lo que estamos haciendo, porque todavía tenemos que explicar a gente cosas como que nosotros no cobramos a los trabajadores cobran exactamente lo mismo que en la empresa usuaria, porque hay una ley que así lo determina y que creo que además es muy sana para este tipo de negocio, para este mercado, ¿no? Entonces yo creo que esa labor de concienciación vamos a tener que seguir haciéndola durante mucho tiempo.
¿El español se tiene que dar cuenta de que la temporalidad quizás es la salida al empleo?
Bueno, es una de las herramientas que hay para salir del desempleo en este caso, ¿no? Y volver al mundo del empleo, ¿no? Yo creo que la temporalidad es algo que bien manejada con profesionalidad puede ayudar, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy amplia de muchos años en la cual se demuestra que en mayor o menor medida, depende un poco de los ciclos económicos y las necesidades de las empresas, hay un efecto pasarela en el cual la gente entra a trabajar por trabajo temporal y entre un 25 y hasta un 33% de la gente se queda trabajando en una empresa usuaria porque es una necesidad que vuelve a ser o que empieza a ser estructural y que necesitan a la persona, y es una forma de entrar, de romper esa barrera del desempleo y volver a entrar en el mundo del empleo, ¿no? Es mucho mejor, aunque sea un contrato temporal, que estar trabajando en la economía sumergida, por ejemplo, ¿no? Que no tienes ningún tipo de prestación, ningún tipo de soporte, y esto también te ayuda a crecer profesionalmente, ¿no? Y entrar, tener una puerta de entrada al mundo del empleo.
Carlos, tú estás en los dos bandos. Estás en una empresa como Randstad, que contáis con perfiles, con selección, y por otro lado, desde los recursos humanos, gestionando casi 1.500 personas. ¿Cómo se motiva a esa gente en el día a día?
Bueno, yo creo que la motivación de las personas tiene que venir un poco por el compromiso, ¿no? con la empresa, ¿no? El compromiso mutuo de la empresa con el empleado y del empleado con la empresa. Para nosotros las personas es el factor fundamental en nuestro negocio. Nosotros no fabricamos tornillos ni somos una empresa industrial. Tenemos personas que trabajan para otras personas, somos personas de servicios que dan servicios a otras empresas, y la verdad es que motivar a la gente tiene que partir sobre todo de tener un alto nivel de compromiso con las personas y tocar muchos palos, ¿no? Tocar la retribución, tocar las oportunidades de carrera, tocar las mejoras que puedas tener o la comunicación, compartir la estrategia de la compañía, tener objetivos ambiciosos y que la gente los comparta y todos unidos vayamos a por ello. Yo creo que la motivación al final es algo que tienes que ir haciendo crecer, es una actitud, ¿no? Y con lo cual tienes que ir haciendo regar y crecer cada día para que sea también un motivo dentro de la compañía para que la gente esté a gusto.
Es decir, con todos esos puntos que has nombrado, esas herramientas, se retiene ese talento.
Es una de las claves para retener el talento, ¿no? El poder tener ese compromiso mutuo para intentar que la persona se sienta a gusto. Sabemos que una parte importante siempre es el salario, pero no lo es todo en una compañía. El estar en una compañía que te da seguridad, el estar en una compañía que te da oportunidades de carrera, el estar en una compañía que te puede ofrecer movilidad internacional, por ejemplo, ¿no? En el que tú también, por tu parte, tengas que poner flexibilidad, tengas que poner ganas de crecer, ganas de aprender. Eso hace que al final haya una relación directa entre la retención en este caso y el compromiso en la compañía.
Hablábamos justo antes de entrar en el estudio que la campaña de Navidad este año pues es muy optimista, hay muy buenos datos. Cuéntanos un poquito qué estimación tenéis.
Sí, nosotros manejamos unos datos en los cuales la campaña de Navidad va a ser la campaña quizás mejor desde el año 2007, con una creación de más de 640.000 contratos directos, sobre todo en sectores que tienen que ver con comercio, con hostelería, con turismo, con el sector de la distribución, para perfiles de camareros, promotores, de comerciales, de administrativos, que ayuden a poder desarrollar esta campaña, ¿no?, de Navidad. Como digo, las perspectivas son muy buenas. La campaña parece que se está iniciando un poquito antes de lo que se estaba iniciando años anteriores y que puede tener mucha implantación en el mercado, y yo creo que es una puerta o una pasarela también muy importante de lo que pueda ser el año que viene, ¿no? Donde a ver si tenemos suerte, la economía crece a ritmos como lo que nos han planteado, el 2%, y se reduce también la tasa de paro, ¿no?, en España.
Carlos, para terminar, vámonos con un mensaje positivo. ¿Es viable la felicidad en el trabajo?
Yo creo que sí. Yo creo que la felicidad, como todo en la vida, es una cuestión de actitud, ¿no? Si tú quieres ser feliz en tu vida, también puedes ser feliz en tu trabajo, evidentemente. Tú pasas 8 horas de tu día en el trabajo, compartiendo con otras personas, con tus compañeros. Creo que la felicidad es una cuestión también de saber lo que tú aportas a la empresa, de saber cuál es lo que tú le estás dando a la empresa en ese momento de tu vida, sentirte útil. Yo creo que es fundamental sentirse útil en lo que uno hace dentro de la compañía. Todas las personas en una compañía tienen una función, y por grande o pequeña que sea, todos forman parte del engranaje de una compañía que ayuda a seguir creciendo. Con lo cual, al final es una cuestión, como digo, de actitud, ¿no?, de intentar disfrutar de los buenos momentos. Malos momentos va a haber, igual que en la vida personal, todos tenemos buenos y malos momentos. Lo que hay que intentar es minimizar los malos momentos y maximizar los buenos momentos, ¿no?, y dentro de eso generar un buen ambiente y ser feliz en el trabajo, ¿por qué no? Es una actitud también muy positiva en la vida.
Muy bien, pues Carlos Carpizo, director corporativo de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales del Grupo Randstad, gracias por habernos acompañado esta mañana. Y, en fin, como no te veremos antes, que tengas unas felices Navidades, porque aquí ya nos vamos adelantando a todo y acabaremos comiendo pavo como los americanos el cuarto jueves de noviembre.
Muchas gracias a vosotros, lo decís, la campaña de Navidad, os estáis adelantando. Muchas gracias por la felicitación, nos lo mismo lo decía a todos.
Hasta otro día.
Contratado y despedido.
Vamos rápidamente, que nos quedan 8 minutos para la 1:30, con cosas como lo de contratado y despedido. ¿A quién contratamos hoy, Ana?
Pues a la maternidad. Conciliar la vida laboral y familiar es el gran reto de muchas familias y un problema para muchas empresas. Aunque actualmente muchas madres consiguen compaginar el trabajo y la familia de manera efectiva, en el entorno laboral sigue reinando la idea de que las madres trabajadoras son irremediablemente menos productivas que las mujeres sin hijos. Sin embargo, ahora un estudio llevado a cabo por el Banco Federal de San Luis, en Estados Unidos, ha concluido todo lo contrario: ser madre aumenta la productividad.
Sí. En Luis, ahí pasé yo casi 3 años de mi vida. Bueno, en el centro de Estados Unidos, en Missouri. ¿Y a quién despedimos?
Pues el ERE de Coca-Cola. La Audiencia Nacional ha citado este lunes a Coca-Cola Iberian Partners y los sindicatos para abordar la resolución sobre la ejecución provisional del ERE, del embotellador único de la multinacional.
Hablamos ya de formación, decía, como todos los miércoles, con Escarlata González, directora de Buenalea.com, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, buenas tardes. Escarlata. Hola.
¿Sí?
¿Estás por
ahí?
Ahora sí te escucho.
Sí, estoy aquí.
¿Qué tal?
¿Me escucháis?
¿Sí? Sí, sí. ¿Tú me oyes a mí o no?
Sí, te oigo perfectamente. Eso es lo que tiene no estar allí en el programa, en directo.
Bueno, ¿qué se le va a hacer?
La semana que viene estaré allí.
Ah, ¿sí? Bueno, sea sí. Como siempre, muy grata tu presencia. Cuéntanos.
Bueno, pues hoy traigo una noticia publicada ayer que veo importante reseñar, y es que los escándalos ligados a la formación parecen tener los días contados. A ver si es verdad. El nuevo plan que negocia el Ministerio de Empleo con sindicatos y empresarios permitirá tener información actualizada en cada momento de toda la formación en España, de los cursos que se realizan, de quién los imparte y también de quién los certifica. Medidas que entrarán en vigor en 2015 y son respuesta al reciente informe del Tribunal de Cuentas, que está bastante calentito, en el que se alerta de que patronales y sindicatos abusaron de la subcontratación de cursos a empresas que ellos mismos controlaban. El nuevo plan pondrá fin a la exclusividad de los cursos de formación, limitará al 50% los anticipos de financiación y reducirá al 10% la formación impartida al personal propio. Entre estas medidas está que las empresas que cometan fraude no puedan volver a trabajar para el sector público en 5 años, o la creación de una unidad especializada y un buzón de denuncia. Estas son algunas de las medidas incluidas en este nuevo programa diseñado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el gobierno y los agentes sociales estudian organismos externos, como podrían ser, por ejemplo, las cámaras de comercio o centros especializados que certifiquen el correcto funcionamiento del sistema. Entre aportaciones del Estado, ya sabéis, el Fondo Europeo, y las cuotas de formación que pagamos todas las empresas a cargo de la Fundación Tripartita. Bueno, los controles dicen que serán especialmente las pymes, nicho en el que se buscan mayores dosis de transparencia en la impartición y disfrute de estos cursos. Y digo yo que qué tendrá que ver el tamaño de una empresa para hacer las cosas bien. Como decía Confucio, donde hay educación no hay distinción de clases. Y nada más, hasta la semana que viene.
Muy bien, Escarlata, pues nada, te esperamos aquí el miércoles que viene, ¿vale?
Venga.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Y a continuación saludamos a Fernando Vizcaíno de SAS. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Pues bien, nuestra área de legal, que como siempre comentamos sentencias que tienen que ver con el mundo laboral. Cuéntanos la sentencia de hoy, Fernando.
Vamos a ver, hoy traigo una sentencia del juzgado número 19 de Madrid, que declaró que un despido era improcedente porque a una trabajadora, y voy a leer literalmente, no se le podía aplicar un despido por motivos éticos, por haber incumplido el código ético de una entidad pública, porque esa entidad pública carecía de autoridad moral para hacerlo, porque sus directivos estaban implicados en temas de estos que están de moda estar ahora, de corrupción, habían pagado unas mariscadas con el dinero de la entidad o no sé qué, no sé cuánto, y entonces su señoría entiende que no tienen fuerza moral para despedir. Es decir, ya los despidos no se basan en causas establecidas legalmente en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, sino que ya además tienen que ser morales o no pueden ser moralmente reprobables. Es un dislate de sentencia que yo supongo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid corregirá, pero bueno, ya informaremos, y desde luego lo que sí que es una curiosa sentencia para comentar.
A mí hay una cosa que me llama la atención, es que cada vez los jueces, o algunos, no todos, se ciñen menos a la ley y más a la percepción moral.
Sí, esto desde luego, ya digo, no tiene desperdicio. Dicho código no parece que se aplique en la entidad, pues es un hecho público y publicado que la Intervención General del Estado le reclama tanto dinero por el periodo tal, atribuyendo a sus directivos gastos en mariscadas, viajes y demás derroches injustificados. Bueno, pues si la señora ha tenido una falta y han cometido una falta, que tendrá que ver eso.
Desde luego.
Es un poco dislate.
Resolvemos la pregunta de la semana pasada, venga.
Solucionamos la pregunta. La pregunta era una pregunta con trampa. Preguntaba yo qué criterio es el que más se pide a la hora de elegir a personal no directivo, pero el tema es que es comentar otra sentencia de otro juzgado, en este caso de Málaga, que condenó a una compañía por incumplimiento de promesa de contrato, diciendo que no había contratado a una trabajadora porque le había preguntado una serie de actitudes para el puesto, concretamente si estaba dispuesta a llevar faldita y a pintarse y a ir mona, y la señora en cuestión, la posible trabajadora, debe decir que no, mire usted, que yo voy con pantalones por lo que me gusta y no me gusta pintarme, yo qué sé.
Rápido.
Y entonces no la contrataron, y el tribunal de Málaga el jugador de Málaga, condena por incumplimiento de contrato, por incumplimiento de promesa de contrato, a pagarle una indemnización de daños y perjuicios a esta persona.
Y la pregunta rápida, la otra, que es que nos quedamos sin tiempo.
La pregunta de la semana que viene va a tener que ver con los ERES. Yo quiero saber si los directores de recursos humanos ya tienen claros los criterios que ha fijado el Supremo para establecer un grupo de empresas.
Muy bien, Fernando, gracias. Mañana recordamos de todos modos la pregunta. Hasta el miércoles que viene. Nos vamos, estaremos mañana de nuevo a la 1:05, 12:05 en Canarias. Feliz miércoles y a seguir en la sintonía de Gestión a Radio. Adiós. Sí.